Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El jefe de Seguriber durante la tragedia del Madrid Arena, José Antonio Díaz Romero, ha acusado a Francisco del Amo, el coordinador de proyectos del Departamento de Operaciones de Madridec, de ordenar la apertura del portón por el que se colaron 3.000 personas procedentes del botellón en apenas 20 minutos. Romero ha sido el primero de los responsables de Seguriber en declarar durante la quinta sesión del juicio por la trágica fiesta en la que murieron 5 jóvenes por una avalancha humana el 1 de noviembre de 2012. En su escrito, el fiscal le acusa de dar la orden al vigilante de seguridad, Segundo Pupuche, para que abriera ese portón tras recibir una llamada de Francisco del Amo, el coordinador de proyectos, quien previamente lo había acordado con el número 2 de la promotora Diviértete. Triana Martínez, una de las acusadas por el asesinato de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, ha asegurado hoy ante el tribunal que juzga a su madre, Montserrat González, autora confesa del crimen, que le dijo que quería matar a la dirigente política del Partido Popular. La declaración de Triana, de 36 años, ha abierto la segunda jornada del juicio que se sigue en la Audiencia de León contra las 3 acusadas por este crimen ocurrido el 12 de mayo de 2014.
Buscó las armas y apuntó pues los modelos, el precio, los compradores, los vendedores.
Sí, sí lo ella hice. Me dijo que hiciera eso y yo lo hice, pero a los pocos días yo hablé con ella y le dije que no podía hacer eso, aunque fuera, que ya sabía que lo hacía por mí, pero que no buscara ese problema.
El Rey ha comenzado hoy la tercera jornada de su ronda de consultas políticas previa a la designación de candidato a la presidencia del Gobierno y lo ha hecho con el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, quien ha acudido a su audiencia con el jefe de Estado sin corbata y en vaqueros. Garzón ha sido citado al Palacio de la Zarzuela en representación de la candidatura de Unidad Popular Izquierda Unida, que obtuvo 2 escaños en las pasadas elecciones generales y es el 6º dirigente político con el que Felipe VI se entrevista esta semana. En economía, en la bolsa, el IBEX 35 sigue en caída libre y pierde más de 2 puntos, llegando a mínimos históricos. Nos situamos en la Bolsa de Madrid. Pablo López, buenos días.
Buenos días. Así es, caída importante para el selectivo español, al igual que en el resto de bolsas del viejo continente. Ahora mismo el IBEX está perdiendo un 2,60, 8.334 puntos. Son los niveles más bajos del año y también los niveles más bajos de los últimos ejercicios, y es que el selectivo está certificando día a día su peor arranque del año de toda la historia. En unas nuevas caídas en el precio del crudo, que se sitúa en el entorno de los $28 por barril, nivel no visto desde el año 2003, provoca esta nueva oleada de color rojo en la renta variable europea, y eso lleva a cotizar en negativo a los 35 integrantes del IBEX, siendo el más castigado ArcelorMittal con una caída del 6,5%, también CaixaBank, que pierde el 4,25%, y Gamesa, que se deja un 4,15%. También está subiendo la prima de riesgo. Ayer a última hora caía con fuerza, pero ahora mismo repunta posiciones. Se sitúa en 119 puntos básicos. Y en cuanto al euro, la moneda única de momento consolida el nivel del dólar con 9 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Comprobamos la situación del tráfico a esta hora en el interior de la ciudad. Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. En el interior de la ciudad estamos aún en un periodo más tranquilo, en el periodo Valle. Tenemos que destacar, eso sí, que todavía hay problemas y lo más normal es que se mantengan durante toda la mañana en la avenida de la Albufera, porque solo hay un carril para circular con motivo de obras en la llegada al puente de Vallecas. Así que si viven en esa zona, les sugerimos que no bajen por este punto para entrar en el casco urbano, en la Almendra Central. Mejor tomen Fuente Carrantona desde Pablo Iglesias y ya accedan por la prolongación de Donel. La calle de Alcalá, sin embargo, no es muy, muy aconsejable. También tiene mucho tráfico en todo momento, junto a la Plaza de Toros hasta pasar el cruce de la calle de Goya. Nos venimos al centro para seguir hablando de la calle de Alcalá a la altura de Sevilla. Esto es lo más destacado. A los conductores de la M30, o que les vaya a venir bien tomar la M30, es un momento perfecto, no hay ningún problema.
¿Y cómo están las carreteras? En Dirección General de Tráfico, Anselmo Mancebo, buenos días.
Hola, muy buenos días. En estos momentos sigue la tranquilidad después de una mañana difícil, sobre todo para los conductores de la carretera de Toledo. Aún hay tráfico intenso en la zona de Parla, pero nada que ver con esos 10 kilómetros de retención que ha llegado a ver a primera hora.
Y un apunte más en servicio público. Metro de Madrid ha reforzado hasta un 25% la línea 8 por la celebración de la edición número 36 de Fitur, que está inaugurando en este momento la Reina Letizia en el recinto ferial de IFEMA. El refuerzo de trenes se ha iniciado esta mañana a las 7:30 y se mantendrá todos los días de esta semana hasta las 8 de la tarde, excepto el domingo, cuando terminará a las 6 de la tarde. El fin de semana el refuerzo comenzará a las 9 de la mañana. De momento es todo. Más noticias al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 11 en punto de la mañana, seguimos en Hoy en Madrid, todo el equipo aquí, vamos, volcado con Sergio Martín Romo, que está, que es que no tiene manos el hombre, que se coge el Washington Post, que se coge el catálogo del Carrefour, o sea, él está a todo, buscando tema.
Sí, hoy he estado leyendo el Huffington Post edición francesa.
Pues mira, ese no lo tenía yo controlado.
En francés, sí.
¿Y qué tal?
Bien, bien, he visto que no he perdido tanto francés como yo creía. ¿Sabes? Sí, hacía mucho que no lo hablaba, ¿sí? Que no lo practicaba, que no leía así un artículo completo en francés. Y me he visto, me he venido de esos días que te vienen arriba, y pues no soy tan oxidado.
¿Y todo esto cómo se dice en francés?
Ya. Je n'ai pas.
Je n'ai pas.
Grand Orient.
La Vachirine, París.
No, es diferente leer, ¿verdad? Sí. Para hablar tengo que ponerme más al día, pero para leer, sí.
Bueno, y he cogido el capítulo post.
Edición francesa, sí. Porque me ha llamado la atención la historia de Julien Chaurien. Julien Chaurien es un joven de 24 años, él acabó sus estudios, estuvo trabajando como becario y se puso en la tarea de buscar un empleo ya y que alguien le contratase. Estaba cansado de tener su bandeja de correo, de estas que el correo que das en el LinkedIn y estas cosas para que te lleguen las respuestas, vacía. Nadie le contestaba.
Pobre.
Él, lo que le traía por la calle de la amargura, que no sé si era así en francés, era escribir lo que es la carta de presentación.
La rue de la amargura.
La rue de la amargura.
Digo yo, no sé. Es que
entonces, él decía...
No conozco yo el francés.
Hubo un debate, que yo no sé si en ese debate hubo de cañas de por medio o estas cosas con
¿esto
sus
¿esto todo lo cuenta
amigonchos.
El periódico?
Eso es lo que yo he interpretado al traducir.
Ah, bueno, bueno, ya.
Al traducir.
Madre mía. Vamos al traducir. Tener una demanda aquí de...
Y entonces él, pues dijo, mira... Las cartas de presentación están sobrevaloradas.
Ya. Yeah.
Sí. Esto nos lo mandan a hacer para perder el tiempo.
Ya. Yeah.
Porque se puso de moda en su día. Yo parece que estuve allí todo.
Sí, ¿no? Te veo, vamos, metido en la piel de Julián.
Y bueno, entonces dijo a sus amigos, mira, yo lo que voy a hacer ahora es pitorrearme, entre comillas. Tampoco sé cómo se le dio pitorrear en francés, será con menos R's, a las empresas de selección de personal. Yo, la próxima carta de presentación que escriba, voy a poner simplemente esto que estamos escuchando de fondo todo el rato. Bla, 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 bla.
¿Y?
Y él escribió su carta, por ejemplo. Se dirigió a una empresa que se llama Alim Force, que se dedica a poner en contacto a alumnos, a estudiantes, para intercambios, para formarse. Bueno, y puso, por ejemplo, un extracto de la carta. Dice, apasionado por el mundo digital, audiovisual y de los medios de comunicación, bla, 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 bla. Tengo competencias y conocimientos como bla, 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 bla. He adquirido diferentes destrezas a lo largo de mi currículum, bla, bla, bla. desde hace varios años, bla, bla, bla. En efecto, bla, 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 vuelvo a poner, mi experiencia 6 meses en el extranjero, bla, 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 he estado en Turquía trabajando, bla, 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 excelente nivel de inglés, bla, bla, bla. Así envía la carta. Esta carta la recibió al Infors y la ha contratado.
¿Qué me dices?
La ha contratado. Le hicieron la entrevista primero, ha pasado el proceso de selección.
Esto es muy peligroso, esto puede cundir el ejemplo.
Claro, por eso yo lo cuento. Para que la gente, en esta dura, ardua labor de buscar empleo, no pierdes nada.
No, claro, el empleo que no tienes no lo pierdes.
Pues que prueben esto, y que
poner bla, bla, bla.
Otro chascarrillo,
bien.
Sí,
que yo no sé si habrá un sindicato de señores que reciben cartas, pero, en fin, se van a encontrar de pronto con el bla, 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 este encima de la mesa.
Yo, para comprobar que esta noticia es cierta, no es que no me fíe yo de nuestros compañeros, de los jornalistas franceses, pero oye, puede haber sido una noticia estas de oídas.
Sí.
Que me han contado que hay un chaval francés que un día se envalentó, ¿no? Hizo una apuesta, no. Pues yo lo que he ido es al perfil de LinkedIn de Julien Chaurier y me he metido y pone que es responsable de marketing de Alinfox, de la empresa. Y pone, tiene una frase así para que le define en LinkedIn, que es: en el riesgo está el placer. Frase que yo me he dedicado a buscar quién dice esto, en el riesgo está el placer, porque yo creo que esto es una frase de toda la vida.
Es una versión en fino de para habernos matado.
Para habernos matado, pues sí.
Exactamente.
Esto, James Bond. Es peligro.
Esto lo dice James Bond. Madre mía. Bueno, y no pretenderás que nos escriba o que nos se ponga en contacto con nosotros algún oyente que haya hecho lo mismo.
Hombre, si alguien se lo ha hecho, sí.
Ya.
Porque yo quiero que la gente nos cuente sí, anécdotas, curiosidades que le hayan pasado en la búsqueda de empleo, en currículums, cartas de presentación o en entrevistas de trabajo. Que les han preguntado o que les han pedido. ¿Qué han tenido que hacer surrealista en una entrevista de trabajo, a lo mejor?
Bueno, pues ahí queda esa propuesta que nos hace hoy Martín Romo, ávido lector de la prensa francesa, que por lo visto está bastante, en fin, desocupada, porque dedicarse a escribir estas cosas, pues bueno, ellos sabrán lo que hacen, no seré yo quien critique a mis colegas franceses. Tenemos un teléfono que es el 910-30-63, que es gratuito, desde el primer número hasta el último, y del que está muy pendiente Belén Almonacid. Y luego tenemos nuestras redes sociales.
Mira, estamos en Facebook, somos Hoy en Madrid, Twitter, arroba Hoy en Madrid, correo electrónico hoy@ondamadrid.es. Recuerdo que nos pueden seguir todos los franceses desde por internet, ondamadrid.es, allí nos escuchan.
Sí.
Y saludo a nuestro oyente de París. Que puntualmente, cuando hay cosas que dice, que no se escucha hoy por la web, porque hay días que hay algún problemilla, nos llama y nos avisa.
Muy bien, tenemos un WhatsApp, compañero.
Ah, sí, el WhatsApp que también. Mira, el WhatsApp está muy bien porque a nivel internacional también permite la comunicación. Bueno, también las redes sociales, pero bueno, el WhatsApp.
Bueno.
También, ¿no? No hay que llamar ni nada. 628-091-117.
Y ahí, 628. El que quiera que nos cuente esa anécdota. Hombre, muy famosa la de Bette Davis, que sabes que se quedó sin trabajo y puso un anuncio en el periódico, en ofertas, en demanda de trabajo. Actriz con 2 Oscars busca, por favor, trabajo. ¿Lo consiguió?
Sí, lo consiguió.
Claro que sí.
Pues bueno, ¿habéis hecho algo de esto? Pues me lo contáis.
Bueno, pues mientras Sergio va recopilando esas anécdotas que os han ocurrido durante la búsqueda del trabajo, yo voy a hablar de algo muy, muy interesante, sinceramente. La obra social La Caixa y la Asociación Clásicas y Modernas, que es una asociación que vela por la igualdad de género en la cultura, están organizando en Causa Forum, aquí en Madrid, el segundo ciclo de conferencias en torno a las mujeres creadoras e intelectuales y a su relación con el sexo masculina. El título, el eslogan que encabeza estas conferencias, desde luego es muy esclarecedor: ni ellas musas, ni ellos genios. Bueno, involucradas en estas conferencias que se van a celebrar todas las tardes de los lunes hasta el 22 de febrero, están mujeres muy destacadas, mujeres que conocemos todas, Amelia Valcárcel, Rosa Montero, Carmen Albols. Y está también Laura Freixas, que es, como ustedes saben, escritora y además es, en este caso, coordinadora de este ciclo. Laura, muy buenos días.
Hola, buenos días.
No sabes lo que me alegra encontrarme con un ciclo de conferencias donde lo que se viene a reivindicar, o por lo menos eso entiendo yo, que todas esas mujeres que muchas veces se dice, pero ¿dónde estaban las escritoras? ¿Dónde estaban las pintoras? Las mujeres realmente nunca se han preocupado de estas cosas. No, esto no era así, simplemente que por las circunstancias sociales, en fin, muchas veces se tenían que esconder detrás de un hombre para poder dar a conocer su talento.
Sí, efectivamente. Nosotras, las organizadoras de este ciclo, que somos esta asociación que has dicho, Clásicas y Modernas, y también MAV, Mujeres de Artes Visuales, cuando buscábamos modelos, biografías de mujeres artistas, pensadoras, creadoras, escritoras, siempre terminábamos encontrando mujeres que habían empezado con una carrera propia, pero que luego no se sabía muy bien por qué habían terminado a la sombra de un hombre. Y algunas incluso habían terminado muy mal, pues suicidándose o en el manicomio. Y eso hemos querido ver la historia de estas mujeres en lugar de aplicarles el cliché de que siempre hay una pareja en la que el genio es él y los genios siempre son hombres y las mujeres como mucho son musas, hemos querido desenterrar el recuerdo de estas mujeres, que son mujeres que han hecho obras valiosísimas. A mí muchas de ellas me interesan mucho más ellas, sus biografías y sus obras, que las de sus parejas.
¿Qué figuras históricas vais a revisar, Laura? Cuéntanos alguna.
Mira, la conferencia con la que hemos iniciado el ciclo, que fue el lunes pasado, fue sobre Simone de Beauvoir y Sartre.
Sí.
Después, el lunes que viene, Rosa Montero hablará de Madame Curie y su marido. Después, Margarita Borja hablará de María de la O Lejárraga y Gregorio Martínez Sierra, una pareja de dramaturgos muy curiosa porque ella lo escribía absolutamente todo, pero todo lo firmaba él. Después, Carmen Alborch hablará de la fotógrafa Tina Modotti y de su compañero Edward Weston. Y finalmente, Amelia Valcárcel dará la última conferencia, que va a ser sobre Madame de Stael, una escritora y política de la época de la Revolución Francesa, y Napoleón, que no eran exactamente pareja, sino más bien rivales y enemigos, pero que influyeron mucho el uno en el otro.
Hay una conferencia curiosa, yo por lo menos veo aquí un título que me llama mucho la atención, Laura, que es Amores Radioactivos.
Bueno, eso le tendría que preguntar a Rosa Montero, que es la que va a dar la conferencia. Sabes que, claro, ella ha escrito un libro sobre precisamente la vida de Madame Curie después de perder a su marido, sobre la viudez, se llama Esa loca idea de no volver a verte o algo así,
sí.
O la estúpida idea de no volver a verte. Y además hace poco Rosa también presentó un libro que se acaba de publicar, que son las cartas de Madame Curie a sus hijas.
O sea, que el amor radioactivo es la parte que corresponde a Madame Curie y a su marido, ¿no?
Sí, la verdad es que yo de ciencia no sé mucho, vamos, nada, pero ya que Madame Curie era una científica, pues supongo que el juego de palabras viene de ahí.
Lo que parece mentira, Laura, es que con lo que hemos avanzado en este mundo y en esta vida, todavía tengamos que estar reivindicando la figura de estas mujeres, que es algo que se hace de vez en cuando o en homenajes muy puntuales, y que se queda ahí, se queda en el homenaje. Sí, sí, Madame Curie era una señora extraordinaria, sí, y fantástica, sí, pero automáticamente la volvemos a meter en el cajón, y hasta el,
sí,
siguiente homenaje.
Es que hay que reescribir la historia, pero esto no es nada novedoso. La historia se está reescribiendo constantemente porque la historia es la respuesta que buscamos a las preguntas que le hacemos y que son distintas en cada momento y para cada grupo, ¿no? Y ahora todas las mujeres que tenemos una vocación cultural, creativa o simplemente un interés por este ámbito, nos preguntamos, ¿y qué ha pasado con nuestras predecesoras?
Claro.
Más que nada para que no nos pase lo mismo,
sí,
o para de malo, y para aprovechar y que nos inspire lo bueno. Por ejemplo, en el ciclo anterior, porque esta es la segunda parte del ciclo, que lo hicimos una primera parte en la primavera y tuvo tanto éxito que ahora estamos haciendo una segunda parte, y en la primera parte del ciclo yo hablé de la pareja Silvia Plath, Ted Hughes.
Sí.
Silvia Plath, desgraciadamente, acaba muy mal porque se suicida a los 30 años, pero la obra que deja, los diarios, los poemas, la novela, a mí me parece valiosísima, importantísima, y personalmente a mí me inspira mucho, me hace reflexionar mucho y me marca un camino. Y por eso queremos reivindicar a esas mujeres y hablar de ellas y ver lo que han hecho, lo que han dejado y, digamos, dónde nos han puesto, hasta dónde han llegado ellas para seguir nosotras a partir de ahí.
Y luego hay otra cosa que a mí me da mucha rabia también, Laura, que estas cosas siempre las tengamos que hacer las mujeres. En este caso, es verdad, todas sois mujeres y estáis ahí para reivindicar estas figuras. Pero, hombre, yo echo de menos que haya algún hombre también que de vez en cuando diga, oiga, que aquí se ha cometido una injusticia con una serie de señoras que han aportado muchísimo, aunque de manera casi solapada por sus circunstancias. Y, en fin, esto hay que ponerlo
bueno,
en valor.
Sí, es un poco inevitable y lógico que seamos las mujeres las que nos interesemos por estas, que son nuestras precursoras, pero entonces lo que hay que pedir, y de hecho así fue como nació el ciclo, lo que hay que pedir es que en las instituciones culturales no solamente haya hombres dando conferencias y cursos y hablando, sino mujeres, porque nosotras tenemos a lo mejor otras preocupaciones, otros intereses, otros temas, ¿no? Lo ideal sería que a los hombres también les interesarán estos temas, como a nosotras nos interesan o nos podrían interesar otros, pero no es la realidad. La realidad es que hay muchas cosas que son comunes, pero hay puntos de vista y temas que le interesan más a los hombres o se identifican más y otros que nos identificamos más nosotras. Y de hecho, este ciclo nace por una, digamos, campaña sistemática de clásicas y modernas y de mujeres de artes visuales y de otras asociaciones como CIMA, Mujeres Cineastas, etcétera, que es ir a las instituciones culturales y decirles nos gustaría que hicierais una programación más paritaria, incluyendo además no solamente mujeres conferenciantes, sino temas que tengan que ver con la igualdad. Y Caixa Forum nos recibió muy bien, aceptó hacer este ciclo y bueno, ahí está el éxito, ¿no? Está funcionando estupendamente, lo que demuestra que hay una demanda social de reflexión sobre estos temas.
¿Estamos todavía a tiempo de asistir a alguna de las conferencias?
Sí, porque
creo que hay que reservar,
¿no? Es que hay que reservar y hay que pagar una entrada modesta, son 4 euros o 2 para las clientas y clientes de la Caixa. Y os aconsejo, en fin, a quien nos oiga, que reserve cuanto antes, porque el lunes pasado una sala de 350 asientos se agotaron las entradas y quedó gente fuera. O sea que y las todavía quedan afortunadamente 4 conferencias, ¿a cuál más interesante?
Pues Laura Freixas, escritora y coordinadora de este ciclo, ni ellas musas ni ellos genios. Muchísimas gracias, enhorabuena, por cierto, por la iniciativa que nos parece.
Perdón, soy la coordinadora, soy la co-coordinadora, somos dos, la otra es Pilar Vicente de Foronda.
Bueno, pues
ahí quería que quedara.
Ahí queda dicho, os coordináis ahí entre queda, vosotros
en
y entre
acta,
las
eso.
Dos coordináis todo el ciclo.
Laura, ni ellas musas ni ellos genios en Caixa Forum.
Exactamente, pues ahí estaremos previa reserva por teléfono.
Eso.
¿De acuerdo?
Muy bien.
Gracias, Laura, un abrazo.
A vosotros, adiós.
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid.
¡El Atlético Griezmann!
Esta tarde, partido de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey. Desde las 8:15, siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Celta de Vigo, Atlético de Madrid. Y mañana, desde las 8:30, Real Madrid-Barcelona en el top 16 de la Euroliga de baloncesto. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Venirá en casa.
Martín Romo, que no te he preguntado a ti si tú tienes alguna anécdota. ¿Tú cómo entraste a trabajar en el Centro de Sismología Mundial? No sé, en este que estuviste una vez.
Pues yo entré a trabajar allí porque yo había presentado mi currículum.
Como dije, no, este es un terremoto, no, que pase.
De periodismo a lo que era el centro de publicaciones del MOPU de anteriormente, que yo seguí en una revista. La verdad que bastante
vamos,
chula.
Vamos, te lo lees todo, claro que la revista y mira.
Una revista.
Voy a escribir.
Yo me acerqué por allí y tal para ver cómo se podía colaborar. Y entonces de repente me dijeron... ¿A ti te importa trabajar por turnos?
Ya.
Y dije, pues mira, no, yo en esos momentos yo lo puedo compaginar todo, ¿no? Estaba haciendo una carrera, digo, pues ya me apañaré. No, ¿te importa trabajar de noche? Dije, no. Dice, ¿te importa hacer un curso de formación para la red sísmica? Y yo en ese momento ni caí, que eran terremotos ni nada.
Y ya cuando vi
las ondas y todo eso, dije, sí. Y era pues para hacer una suplencia que le surgía cubrir, que no habían conseguido cubrir de manera interina, con ningún proceso de interinaje.
¿Y te pagan?
Sí.
Y pero la siguiente pregunta es, ¿te importa trabajar sin cobrar?
No, cobraba, ahí estuve, hasta que la persona a la que yo sustituía... Se incorporó de su excelencia.
Sí, para gran alivio de tus compañeros que dijeron, madre mía.
Además, esa persona no es que solamente se incorporase al trabajo, sino que esa persona renunciaba a su plaza. Me refiero, se había presentado a otras oposiciones para otro cuerpo del Estado, había aprobado, por lo cual su plaza quedaba vacante. Y ahí que me presenté yo a las oposiciones.
¿Y?
Y aprobé.
Toma.
Aprobé. No quedé el top one para llevarme el puesto... Pero aprobé. Y estoy muy orgulloso de haber aprobado y no haber dejado mal, sobre todo a mis compañeros, que me ayudaron mucho a prepararla, a estudiarla y a refrescar muchas cosas de geología, de física, que yo en la carrera de periodismo tenía abandonadas, claro. Yo muy contento que un geólogo sacase la plaza, ¿eh? Todo hay que decir que la categoría, es decir, la categoría no era geólogo, ¿eh?
Ya.
Se podía presentar cualquier persona que tuviese hecho hasta el COU.
Ah, bueno.
¿Eh? No había que tener ni una licenciatura ni nada, porque era un trabajo técnico, ¿eh? El que yo hacía la red sísmica, yo lo voy a contar así ya para que la gente...
¿Qué hacías exactamente? Sí.
Calcular la magnitud y la intensidad de los terremotos.
¡Oh, madre mía! Y ahí estabas tú calculando. O sea, que
yo,
los demás que tenemos
de
unos años más que tú, que
siguen
no
allí,
muchos,
sigue existiendo este servicio.
Que estábamos ahí y cada vez que damos un terremoto.
Enrique Carreño, que lo dirigía
magnitud,
cuando estaba yo.
Ya.
Hace ya muchos años, ¿eh?
Sí.
Entonces yo estaba ahí, era un trabajo más técnico. Es decir, luego ya había topógrafos, geólogo, todo el servicio.
Tú calculabas la magnitud.
Claro, es decir, ellos ya estudiaban científicamente el terremoto, las placas tectónicas, por qué se había producido, y era un trabajo como más, a ver, para explicarme bien, más de guardia, estar allí, controlar los sismógrafos, me refiero si había habido movimientos, no había habido movimiento, si saltaba la alarma, pues nosotros hacíamos el cálculo de la magnitud, de la intensidad, cálculo que hacíamos nosotros local, desde la red sísmica aquí, en Madrid, y esos datos hay... redes sísmicas por todo el mundo y hay gente que está haciendo tu mismo trabajo en ese momento. Entonces esos datos se cruzaban para saber que el cálculo que hacíamos aquí se asemejaba al allí para luego dar la localización exacta del terremoto.
Madre mía, vaya trabajazo. Oye, pues te veo que te vienes arriba hablando de
hombre, yo creo
sísmica.
Que es un trabajo...
Yo no sé por qué has empezado a hablar de esto y me ha venido a la cabeza Homer Simpson al mando de la central nuclear,
pues
pero
sí,
no.
Por las noches podía hacer un poco así.
Pero no.
Él
lo hacía muy bien.
No, yo lo hacía muy bien, es decir, es más, me apoyaron a presentarme a las elecciones.
Insiste.
¿No? A las oposiciones.
A las elecciones.
Y he levantado a mucho guardia civil por la noche.
Mira.
Porque claro, a mí siempre me decía, ¿pero qué haces tú aquí, periodista, si no sabes diferenciar ni entre la magnitud ni la intensidad de los terremotos que lo contáis? Siempre mal, no sé qué, tal.
Y te decías, cuidado que gana una oposición.
No, yo cuando me estaba formando primero, ¿sabes?
Ya.
Entonces, claro, para saber la intensidad del terremoto, eso no es un cálculo científico, es una percepción. claro, personal de cada uno. Entonces, el protocolo que marcaba por aquel entonces, yo no sé si estoy dando información que está clasificada o algo.
Pero a lo mejor estás hablando un follón aquí de importante. Pero bueno, bueno, ya que te ya, pones...
Yo antes, pues es una encuesta que tú haces a personas para saber cómo se ha sentido el terremoto. Es decir, si se han roto cristales, si se tembló las mesas. Como, entonces yo, claro, llamamos al puesto de la Guardia Civil en ese momento. Bueno, y entonces pues, te decía uno, había un terremoto y tú decías, bueno,
Marte pues muy, que tiene que traer los oyentes.
Muy intenso no ha sido cuando usted estaba durmiendo y no ha sentido nada.
En fin, te pones a hablar de le preguntas una anécdota y oye, cubrimos una hora.
Ay,
es una
siento,
cosa.
Siento,
no, está bien. Esto es lo que queremos que nos cuenten los oyentes, anécdotas de
ya
su
mañana, hoy no da tiempo, yo ya lo tengo avanzado para mañana.
En su...
que nos sigan escribiendo ya mañana leo todas.
Que sí, que da tiempo, un poquito más breves que sean nuestros oyentes, pero lo demás ya perfecto.
Pero si ya está el señor este...
Es la hora, señores, vayan terminando.
Ceballos, no seas malo, que no ha llegado la hora, hombre, que... Tú despliega las pantallas, que saluda a Nieves Ortiz, tranquilízate, vuelve a tu ser.
A ver, quería saludar lo primero.
Venga, pues saluda,
Facebook,
venga.
Facebook, ¿vale? A John Gama, Twitter, a Cer Barajas, a David Durán, a Carlini, a Espojalal España, a RLM, a Colegio Zola y a Alejandro Caja.
Muy bien, bueno, pues ahora enseguida vamos con lo que nos han contado los siguientes, pero es que, claro, con tanto terremoto total, hemos llegado a la media y está Nieves Ortiz aquí haciendo cola. Nieves, buenos días.
Hola, buenos días.
Ahí hay que pedir la vez. Aquí hay un follón de turno. ¿Qué número tienes? ¿Tienes el 2?
Bueno, el 2, mira.
Vale, pues
tengo.
Pasa.
Gracias. Ala. Aquí estamos con el 2 para contarles cositas que están pasando en Madrid, en España, en el mundo, pero también a nivel judicial. Hoy tenemos un espectro, un abanico de juicios bastante potentes. Uno de ellos, bueno, el que tiene que ver con el caso Madrid Arena, siguen las comparecencias en la audiencia provincial. Y en esta ocasión le toca a los responsables de Seguriver, es la empresa contratada por Madrid Espacios y Congresos Madrid para la seguridad externa del Madrid Arena. Declaran en esa quinta sesión del juicio por la trágica fiesta en la que murieron 5 jóvenes por una avalancha humana el 1 de noviembre de 2012. Y vamos a estar muy, muy pendientes, se lo estamos contando en todos los boletines, de esas declaraciones, teniendo en cuenta la importancia, ¿no?, que tienen para luego tomar un veredicto, hacer veredicto y tener una sentencia definitiva sobre este asunto tan polémico y tan impactante aquí en Madrid. Perdón, también hoy estamos pendientes de la operación en la empresa estatal Aquamed. El juez Eloy Velasco va a empezar a tomar declaración en calidad de investigados a los 13 detenidos en el marco de esta operación. En el domicilio de uno de ellos, los agentes han encontrado 100.000 euros en billetes de 500. Y según se ha sabido ahora, un trabajador despedido denunció hace años la práctica de cargar en los contratos el 10% de sobreprecio. Por supuestísimo, y mucha expectación mediática también por el caso de la muerte de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco. Triana Martínez, una de las acusadas por ese asesinato, ha asegurado hoy ante el tribunal que la juzga que su madre, Montserrat González, autora confesa del crimen, le dijo que quería matar a la dirigente política del Partido Popular. Estamos pendientes, y tú también, en el programa de todo lo que ocurre en Fitur, en esa gran feria del turismo, y con la ronda de consultas, porque el rey sigue haciendo lo propio y, entre otros, recibe a Alberto Garzón de Izquierda Unida, mientras, bueno, hay esa polémica de la conformación de los grupos de los partidos políticos, con lo cual, bueno, todo muy, muy vivo, abierto y en tensión.
Pues en tensión nos quedamos esperando el informativo de las 12 y, como no, el informativo a las 2 de la tarde, donde habrá, bueno, pues más explicaciones, más información sobre estos titulares que nos adelantaba Nieves. Gracias, Nieves.
A ti.
Hasta luego.
Hoy @ondamadrid.es.
Ahora sí, Martín Romo. Ahora ya mira, podemos ir a la anécdota.
Volví a empezar con Twitter. Nos escribe Rodrigo, que por cierto nos cuenta que él nos escucha a través del 106, como hemos dicho lo de internet. Él opta por el 106 para escucharnos desde Talavera o Rivas, ¿vale?
Ah, muy
Talavera,
bien.
Reina, o Rivas.
Dependiendo.
Dependiendo de dónde esté él, él escucha siempre el 106. Nos cuenta que en Twitter dice que lo más curioso que le ha pasado cuando le llamaron a trabajar para jardinería y que le preguntaron que si tenía pareja. Él extrañó la pregunta, pero él contestó que sí, ¿vale? Y algo parecido nos cuenta también Carol, que ella, nos cuenta en Twitter que ella se levantó de una entrevista también cuando le preguntaron su estado civil.
Ya, qué manía, ¿eh?
Pablo nos cuenta en Facebook que a él una vez en una entrevista le hicieron subirse a la silla y gritar lo de capitán, mi capitán. Que él se quedó...
¿De qué era el trabajo?
No lo pone.
Vaya.
Dice que él se quedó muy cortado. Ajá. Y que claro, y que no lo hizo. Que luego le llamaron para la siguiente fase, porque al parecer consistía en no subirse, nos cuenta Pablo, para demostrar que tienes criterio para no asumir determinadas órdenes. Es que claro, no hay que leer
entre... No, es que las entrevistas de trabajo ya empiezan a parecerse a un circo de cuatro pistas, ¿eh? Tenemos unos entrevistadores a veces muy originales que te dicen, esto es para ver la capacidad de reacción, ya, pero oiga, que yo he estudiado para registrador de la propiedad. No he estudiado para hacer estas cosas, pero bueno.
Pues mira, ahí va el mensaje de Pablo, que nos lo ha puesto en correo electrónico, @ondamadrid.es, que dice que lo de las pruebas de selección es todo un invento para él, una uh-huh. Lo pone así él, muchas empresas. Él tiene una queja más, dice que me gustaría que leyeseis, que las entrevistas de perfil técnico las acaba haciendo una persona de recursos humanos, dice que sabrá mucho de psicología, pero que no controla, si se expresa él, el puesto de trabajo ni las capacidades. Loreto en Twitter dice que se quedó muy sorprendida la primera vez que tuvo que hacer entrevista de trabajo por Skype, y Jaime dice que las ha hecho incluso por teléfono las entrevistas de trabajo.
facebook.com/hoyenmadrid.
Hombre, hoy en día ya el Skype está incorporado. ¿Se van a hacer las reuniones estas, las juntas de comunidades de vecinos?
Sí, sí, por también, Skype. Por Skype también, sí.
Lo he leído el otro día, que es una cosa muy interesante, porque así no te pegas con el vecino. Y además te harta el vecino de enfrente, desconectas y sigues en
casa. Y se conectará mucha más gente, ¿eh? Porque en las otras hay que bajar al local de la comunidad, donde sea. En esta, encima, yo me conecto y ver cotillo qué visillos tiene está puesto, qué cojines tiene puesto, a ver cómo tiene la decoración, si ha hecho reforma desde que lo dieron el piso.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Bueno, hablamos otro día de comunidades de vecinos. Hoy vamos con esta historia.
Randy en Twitter dice que si el currículum de Belén Esteban, la carta de presentación de Belén Esteban fue la de... escribía a la colegía de vale, vale, vale en todas las estas. Y Julia nos dice que ella se fue a Londres a buscar trabajo una temporada y que allí en los currículos no piden ni foto ni fecha de nacimiento.
hoy@ondamadrid.es.
Pues me parece muy bien. Es más, yo creo que en los currículos no se debía poner ni el nombre. Se debía poner
sí,
una...
Claro.
Claro, y así no sabes si es hombre, mujer, otra cosa. Yo,
mira,
claro,
me gusta mucho esa.
Es que es verdad.
Estela dice que ella contestó a un anuncio, nos escribe en Facebook, que se presentó con su currículum en mano y cuando llegó al lugar de la entrevista me dijeron que eran 50 euros para cubrir los gastos de la entrevista. Dice que se fue, como comprenderemos. Le pidieron 50 euros por pasar a la siguiente
fase. Por dejarse entrevistar.
facebook.com/hoyenmadrid.
Claudio nos cuenta con el destino que buscaba trabajo un verano en la playa, en Gandía. Dice, lo más parecido a una entrevista que fue que estaba tomando una caña en un bar, que él escuchó a la chica de la barra que se iba esa tarde porque estaba a punto de dar a luz. Él dice que se acercó, que le dijo con quién había que hablar para optar al puesto de trabajo. Le dijo, que si tienes experiencia, pues es tuyo. Y que ahí estuvo, en Gandía, trabajando ese verano.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Rita en Twitter nos dice que ya para envolver regalos le pidieron para rellenar la solicitud talla y peso. Que ya no lo entiendo.
Para envolver regalos.
Para sí.
Talla y peso.
Y Pedro en correo electrónico dice que lo más curioso, lo más anecdótico que a él le pasó un día, que fue una entrevista de trabajo, que según abre la puerta, se encontró a su vecino de cuando él era pequeño, y escribe que vivía en Móstoles, que era él el que tenía que hacer la entrevista. Dice que al final no cogió el puesto porque no le interesaban las condiciones económicas.
hoy@ondamadrid.es.
Y Laura nos cuenta que ella se tapó con maquillaje los tatuajes. Y resulta que el entrevistador le salía un tatu por el cuello de la camisa.
O sea, tenía más tatuajes que ella, ¿no?
facebook.com/hoyenmadrid.
Alberto nos cuenta en correo electrónico que las cartas de presentación cada vez están más pasadas de moda, pero que si le das un toque de originalidad y llamas la atención, pues que consigues algo. Bueno, es un poquito el ejemplo que
Claro, lo que pasa es que hay que tener cuidado,
claro.
Porque uno corre el riesgo de pasarse
sí.
de original y entonces, claro...
Y Coque en el WhatsApp nos pone que él en una entrevista de trabajo le pidieron que por favor si podía preparar un café para dos.
Pero a lo mejor era para camarero, claro.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Miguel, Facebook, dice que a él una vez le llamaron y que participó en algo que él nunca había hecho, que era una entrevista en grupo. Yo no he participado nunca en
ninguna. Esto es como las consultas médicas de Valencia, que las han quitado, por cierto.
Dice que éramos varios candidatos que teníamos que contestar a la vez lo que iba planteando el entrevistador y que luego pues la gente te preguntaba que participase en plan tertulia. Cada uno comentaba en un momento dado sobre si veía capacitado al otro que estaba también allí en la entrevista. Dice que se indignó mucho porque uno de ellos me dijo que mi perfil era... me veía como probador de colchones.
hoy@ondamadrid.es.
Eso debe doler, que tú estés a un puesto y digas, oiga, usted, yo le veo como probador de colchones.
Bueno,
a
lo mejor es que te ve relajado.
Yo creo, sin saber, Miguel, yo no estaba allí, pero
está bien que lo aclares,
puede existir la posibilidad, alguien que haya participado en esas entrevistas de grupo o alguien que las ponga en marcha, que haya infiltrados, es decir, que tú te creas que también son candidatos al puesto y que también sea alguien... porque esto es de muy mala leche, es decir...
Pues me encantaría a mí trabajar de infiltrada.
¿Sabes?
Claro, yo creo qué que bonito.
De, tú para probador de colchones es como frase de alguien de recursos humanos que la tiene ahí preparada. No creo que un señor de a pie que vaya a competir para un puesto contigo salte por ahí, salga por ahí, ¿no? No sé. Paco Facebook dice... para una gran empresa, 2 horas con psicotécnicos, prueba en inglés... test de personalidad, dice, cosa que le parece lógico, hasta ahí dice,
bien.
Dice además, escribir una carta a un amigo imaginario. Esto ya pone...
aquí ya empezamos un poquito fase imaginativa.
Dice, después de varias horas nos dieron un cuestionario que, según nos dijeron, no contaba para el proceso, pero para sí para ayudarles para futuros procesos, y las preguntas eran de cómo te has sentido durante el proceso de selección. Y Saúl nos cuenta que en una empresa, dice que directamente te mandaban a hacer la entrevista en un despacho personal de un psicólogo, que tenías que ir ya a un psicólogo que ellos te decían a hacer la entrevista. Dice que él llegó y que le hicieron el test de Rorschach, el de las manchas de pintura. Dice que lo...
no veía nada.
Dice que lo hizo, que 5 minutos, que dijeron que ya a la sede central de la empresa. Y él dice que desde siempre tiene una duda, que si ese test no es para psicópatas. No lo sé, yo la verdad es que lo desconozco.
Yo creo
pero
que
siempre
se puede aplicar
en las películas
a muchas cosas.
Para psicópatas, pero se puede aplicar para muchas cosas, ¿no?
O sea, manchas que siempre parecen mariposas. Es que no sabes qué decir. Es que es lo malo. Te pones una mancha y ¿de qué ves? Pues una mancha.
No veo una mancha. No me preguntes, que me estreses.
facebook.com/hoyenmadrid.
Vamos con la última.
Venga, pues Susana nos dice que nos ha escuchado lo del bar, lo de Gandía. Dice que a ella le pasó algo parecido en Londres, que esa época ya trabajaba en Londres de au pair, que se fue allí a estudiar inglés, y que ella pues paraba, dice, me bajé al kebab de al lado de casa, y que el señor le preguntó directamente que si por casualidad no estaría ya buscando trabajo. Le dije que sí, que las tenía las noches libres y que le vendría de perlas, y que ahí estuve trabajando en un kebab.
Mira qué bien, eso es teletrabajo. Directamente el trabajo te vine a buscar. Muy bien, Sergio, pues hasta dentro de un ratito, que nos vemos en la cocina.
Pues nada, ala, si se mueve algo debajo de la mesa.
¿Cómo?
Si se mueve algo, algún movimiento sísmico, debajo de la mesa o entre el marco de la puerta.
Creo que hemos resucitado un monstruo al que lleva Sergio dentro, este sismólogo frustrado que lleva dentro. En fin, hasta luego.
Hasta luego.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Cuando en Hoy en Madrid suena el minué, ya sabe todo el mundo que quien entra por la puerta es María Gómez Requejo, profesora en la Universidad Europea de Grado de Protocolo y empresaria.
Sí, sí, también.
Bueno,
eso.
María.
Buenos días, vamos
a hablar de nuestra sección, pero hoy estáis de fiesta, ¿no?
Estamos de fiesta, hoy es nuestro gran día, hoy empezamos. Hoy empezamos.
Bueno, hoy ponéis en marcha esa empresa, GMS, Protocolo y Eventos. Sí. Con el cual ampliáis vuestro campo de acción, además de dar clases y de enseñar a la gente y todo lo que tiene que ver con el protocolo. Bueno, pues ahí ponéis en marcha un proyecto empresarial. Sí,
sí. Una idea que empezó hace, que llevamos fraguándola un año. Y bueno, hoy ya también tenemos la web. Hoy presentamos la web, de hecho, y, y bueno, y ahí estaremos, ahí os esperamos.
Si oye, aproveche de la dirección de la página web. Claro, para que todo el mundo podamos entrar allí. A cotillear.
www.gmsprotocoloyeventos.es.
Bueno, GMS Protocolos y Eventos.
Todo junto.
Y ahí podemos enterarnos exactamente
de qué es lo que hacemos y
en qué aventuras se han metido. Bueno, ya estuvimos con María de la Serna también charlando sobre esta iniciativa empresarial que ponéis en marcha. Claro, a partir de ahora te tendría a lo mejor que llamar señora doña empresaria, ¿no?
No, pues probablemente no.
No. ¿Cómo me tendría que dirigir yo a ti? Ya? ¿O no
bueno,
haría?
Ahora ya que nos conocemos tanto ya
te puedo llamar María, directamente, ¿no? Pero sí es verdad que el tratamiento, y de esto llevamos hablando unas semanas, se va perdiendo poco a poco. Sí. Lo decíamos el otro día, el usted se va perdiendo.
Sí, se va perdiendo, es una pena. Hoy publicamos, de hecho, un artículo, un post de opinión en nuestra web de Protocol Bloggers Point sobre el uso del tú y el usted. Esto que lo estamos perdiendo porque creemos que tratar a alguien de usted nos pone en un espacio de inferioridad y no es verdad, no es verdad. No es un tratamiento honorífico, es un tratamiento cortés y a alguien que no conocemos, a una persona mayor, pues bueno, lo más lógico es dirigirnos a él de usted y que él nos trate de usted. O sea, que el tratamiento ese de usted es recíproco y igual que lo damos, lo tenemos que recibir. Y luego nuestra mano está a decir, no me trate de usted o tutear y que el otro nos tutee, ¿no?
Hombre, pero ya vamos, de entrada, si alguien nos trata de usted, lo que mandan las normas es devolver el tratamiento, ¿no?
El tratamiento de usted, sí, sí. Y si no quiero que, bueno, a mí en mi caso, cuando un alumno se dirige a mí de usted, pues la primera vez, vale, pero ya le digo, no, mira, prefiero que me trates de tú, ¿vale? Pero, por ejemplo, cuando estamos en un tribunal de exámenes, sí se pide que el tratamiento sea de usted. Y nosotros tratamos al alumno de usted. Marcamos, no por marcar la distancia, sino porque el tratamiento sea siempre cortés y él sepa que se está teniendo y nosotros también, ¿no?
El usted seguramente se va perdiendo, María, porque primero se supone que marca mucha distancia y después porque muchas veces pensamos que nos hace mayor. Que nos traten de usted.
Sí.
No me gusta.
Sí, sí. Sobre todo a las señoras, ¿no? Nos parece que nos hace mayor. Bueno, pero es que hay personas más mayores que nosotros a los que le gusta ser tratados de usted. Entonces, pues bueno, también la gente piensa también piensa mucho en la inferioridad. El que aquel al que tratamos de usted también, a veces, si es más joven que nosotros, obviamente, piensa que está en un punto inferior. No sé, eso, ahí hay un poquillo de confusión en todo esto.
Bueno, hay tratamientos que son de por vida, es decir, van inherentes a la persona. Hay otros tratamientos que van solo en función del cargo, ¿no?
Del cargo que
Te los tienen que dar mientras tú estás ocupando un determinado
cargo.
Cargo. Sí. Y luego están los impersonales, los que pertenecen a organismos,
a municipios, a organismos, etcétera. Sí. Hay una cosa muy curiosa, no sé si la gente lo sabe o se ha parado a pensar en ello, que por ejemplo los titulares de los premios Príncipe de Asturias o Princesa de Asturias ahora son excelentísimos. Es decir, que todos los premiados que hay todos los años ya per se, ya para siempre, son excelentísimos.
No me lo puedo creer, o sea que yo me encuentro con Fernando Alonso, lo tengo que llamar
excelentísimo señor.
Madre mía, excelentísimo señor don.
Iker Casillas.
También excelentísimo, madre mía.
Woody Allen, o sea, sí.
Bueno, Woody Allen, no sé, pero claro, hay otro, a Pau Gasol.
Los premios Príncipe de Asturias son excelentísimos, los premios Cervantes son excelentísimos. Hombre, en ese caso parece que está como más justificado, ¿verdad? El premio Cervantes, un premio Nobel, pero los premios Príncipe de Asturias lo son. Y muchas medallas de oro de comunidades autónomas también son excelentísimos. Entonces hay que tener ahí pues mucho cuidado, porque eso ya es para siempre. Bueno, una medalla, salvo que te la retiren y te por algún motivo especial, ¿no? Pero vamos, que eso hay que tenerlo muy en cuenta, y a los a la gente de protocolo les sirve pues para ordenar a esas personas, si las invitas a un acto, pues a, para ordenarlas en el acto, ¿no? Claro, ya él que tiene ese premio, pues a lo mejor pasa por encima de mí en una ordenación, por delante de mí, perdón, en una ordenación, ¿no? Pero para tratarles adecuadamente, cuando les envías invitaciones, pues ya sabes, es excelentísimo señor don fulanito Menganítez.
Bueno, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención, María, es en determinados cargos que ostenta, por ejemplo, en el caso que voy a poner, es un hombre, un embajador. Por ejemplo, ¿un embajador qué es? Un excelentísimo señor embajador. Bueno, pues su mujer también es excelentísima señora embajadora.
Por costumbre en España se aplica el mismo tratamiento que tiene el marido, el que ostenta el cargo, al consorte, ¿no? A la mujer. Cuando es al contrario, no pasa, ¿no? Entonces es una de esas cosas que realmente habría que quitar el tratamiento al cónyuge o al consorte cuando es el tratamiento viene con el cargo. Es decir, pues tratar al embajador de excelentísimo, me parece estupendo, y su señora fulanita Menganita, no excelentísima señora, porque no ha hecho nada o no está haciendo nada para tener ese cargo, ese tratamiento que lleva el cargo de su marido. Pero en España se hace de hombre a mujer, pero no de mujer a hombre, ¿verdad? Y queda una cosa un poquito extraña.
Claro, pero ocurre lo mismo con los reyes, por ejemplo. El rey realmente, en nuestro caso, el rey es el rey. Y la reina es una reina consorte.
Sí, pero ya está reconocida constitucionalmente ese tema, ¿no? Entonces pero ya es majestad igual que él. O sea, que ahí está, en la Constitución está.
Bueno, me da la sensación, María, de que con esto de los tratamientos nos hemos relajado un tanto. Es más, se consiente hasta cierto punto esa relajación. Siempre cuando se ha hablado, pero por escrito la cosa sigue siendo más rigurosa, ¿verdad?
Sí, por escrito es más rigurosa. Y de hecho cuando las determinadas personas tienen que hacer un discurso y hay autoridades delante, siempre en la salutación del discurso se dirige a todas ellas por su tratamiento, es decir, excelentísimas autoridades, eminentísimo señor cardenal, excelentísimo señor lo que sea, ¿no? Siempre se cuida mucho ese tipo de tratamientos. Porque pues es igual que cuando escribimos un cheque y ponemos el importe en cifras, bueno, pues porque el importe en letra, perdón, pues porque queda constancia de que estamos reconociendo ese tratamiento que tiene esa persona y que la distingue de otras que no lo tienen.
Bueno, en la vida civil, más o menos, en fin, no es que nos manejemos bien, que metemos la pata muchísimas veces, pero bueno, la cosa, en fin, no parece tan complicada si uno se pone realmente a ello y tiene interés en hacerlo bien. Ahora, como te metas a las Fuerzas Armadas, María, es que esto es un lío, de verdad. ¿Cómo va esto de las Fuerzas Armadas?
Fíjate, es uno de esos administraciones, por así decirlo, en lo que está bastante claro, porque las reales ordenanzas de las Fuerzas Armadas sí que establecen muy bien quién tiene derecho a qué tratamiento y quién tiene obligación de tratarle por ese tratamiento, ¿no? Es muy común el usted.
Sí.
Y luego a partir de los oficiales, los coroneles, que son señoría.
Los coroneles son señoría.
Y los capitanes de navío también. Y luego en los oficiales de generales, pues ahí ya es excelencia. Excelencia al tratarles por escrito, y vuecencia o mi general cuando se les trata de palabra. Pero bueno, luego ahí hay unos pequeños ajustes que si alguno de ellos tiene alguna gran cruz de las medallas,
del mérito,
exactamente,
de
pues pasa a tener, aunque sea oficial, tiene el tratamiento de excelentísimo señor, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí podría haber un poco de tener que consultar un poco la legislación que les ha concedido la medalla y las reales ordenanzas de las Fuerzas Armadas. Pero sí que ellos lo tienen bastante estructurado y el tratamiento es ese. No como la vida civil, que entre el código de buen gobierno que quita los tratamientos ciudades que tienen tratamiento, alcaldes que tienen tratamiento, disposiciones que dan determinado tratamiento o quitan determinado tratamiento.
Sudoku, mucho cuidado.
Es un sudoku bastante importante. Sí.
Si yo hablo con un general, ¿le puedo llamar general a secas? ¿Tengo que decir lo de mi general? Pues si no es mío.
Claro, no.
Claro.
No, yo creo que los civiles debemos tratarles con el tratamiento sin el adecuado, sin el mi general, porque no estamos dentro de... del ámbito militar, ¿no? Eso es, la obligación es para los militares, ¿no? Pero bueno, pues si le voy a escribir una carta, pues le pongo excelentísimo señor y ya está, ¿no? Y luego, pues si no le conozco de nada, pues de usted siempre, ¿no?
Si miramos hacia la iglesia, ya nos podemos morir. Aquí hay un lío, no sabemos, ilustrísima, excelentísima... santísima, yo he escuchado cada cosa, Dios mío, para volverse loco, ¿eh?
Bueno, ahí sí tenemos en cuenta a los principales, ¿no? Que son, como sería el Papa, pues ya está clarísimo que es su santidad.
Su santidad.